Bien amado, el consejo de la palabra del Señor para nosotros en esta tarde se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Efesios, capítulo 6 y versículo 12, dice conforme fue escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oramos en esta tarde por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú has preservado a través de los siglos y en esta tarde llega a nosotros. Señor, yo te doy gracias porque en esta tarde tú permites, Señor, que esta congregación escuche esta tu palabra. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, a través de este envío, Señor, que llegue al corazón, que llegue a la mente y haga el trabajo, la obra para la cual tú la envías. Dios mío, yo confío en esto y por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Bien, amados, ¿pueden sentarse? Esta tarde, amados, me gustaría considerar el tema la guerra invisible. La guerra invisible. Si yo le preguntara a usted en esta tarde, ¿a cuántos de ustedes les gusta la guerra? Yo estoy seguro que todos dirían que a ninguno. Porque la verdad es que a nadie les gusta la guerra. Porque la guerra trae destrucción, trae miseria, trae hambre, trae enfermedades y también trae la muerte. Pero yo le tengo una mala noticia a usted en esta tarde. Lamentablemente usted es parte de una guerra. Usted es parte de la guerra más antigua en la creación. Una guerra, amados, que comenzó hace mucho tiempo. Alabado sea el Señor para siempre. Usted no decidió estar en esta guerra. Yo no decidí estar en esta guerra. Pero lo cierto es, amado, que estamos y somos partícipes de esta gran guerra espiritual. Una guerra entre el bien y el mal. Una guerra que es dirigido el bien por Dios y el mal por un personaje llamado Satanás. Alabado sea el Señor para siempre. Todos los días, amado, el hombre tiene o se enfrenta a tres diferentes frentes de guerra. Por un lado, diariamente el hombre batalla con su propia carne, con esos deseos que lo lleva y nos lleva a hacer cosas que no deseamos hacer. Y esa batalla es interna, una batalla, una guerra con usted mismo, alabado sea el Señor. Y cuando cedemos a los deseos de nuestra carne, nos sentimos culpables, nos sentimos mal, nos sentimos que hemos defraudado a Dios, alabado sea el Señor para siempre. Ese es un frente de guerra. Usted y yo todos los días también nos enfrentamos a otro frente de guerra, alabado sea el Señor. Y ese otro frente de guerra es en contra del mundo y los placeres que el mundo ofrece. ¿Cuántas oportunidades nos ofrece el mundo? ¿Verdad que sí? Y cuán llamativas son las oportunidades, cuán atractivas, cuánto glamour tiene el mundo y cómo nos atraen las cosas del mundo. Esa es una batalla que usted y yo, otro frente de batalla que usted y yo tenemos que enfrentar. Y por último, usted y yo tenemos un tercer frente de batalla, y es frente al mismo diablo. El Señor lo reprende. Y esta es una lucha a muerte, esta lucha que usted y yo tenemos todos los días con este ser llamado diablo, alabado sea el Señor. Es una lucha a muerte. Él trata sutilmente de conquistar nuestra mente y nuestro corazón. Usa muchas técnicas, muy diestro. Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ha estado por ahí por mucho tiempo, tiene mucha experiencia. Y créame cuando le digo que lo conoce usted muy bien. Y él trata de poner frente a usted situaciones, alabado sea el Señor, que lo lleve a usted y me lleve a mí a dudar de la verdad de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Trajo a Eva una media verdad, y esta media verdad hizo a Eva dudar de la palabra de Dios. Y más tarde, lamentablemente, Eva convenció también a su marido. Tres frentes de batalla. Y en estos tres frentes de batalla, yo quiero que usted entienda en esta tarde, nosotros no podemos bajar nuestra guardia. En ninguno de estos tres frentes de batalla nosotros nos podemos descuidar. Porque en el momento en que usted baje la guardia, en el momento en que usted se descuide en uno de estos tres frentes de batalla, usted puede perecer. Alabado sea el Señor para siempre. Somos parte de la guerra más antigua que ha existido. Y para poder entender esto, tenemos que ir al principio. Yo le pido que ahí donde está usted busque el libro de Ezequiel y vaya al capítulo 28 del libro de Ezequiel, porque ahí encontramos, amados, el principio de esta gran guerra espiritual, de esta gran guerra invisible. Alabado sea el Señor para siempre. Consideremos el versículo 12 de ese capítulo 28 del libro de Ezequiel. Y ese versículo 12 del capítulo 28 habla de la creación de un ser muy especial. Dice la Biblia que este ser era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, este versículo 12, registra el momento en que Dios crea a el ángel más hermoso, el ángel más sabio y el ángel más poderoso que ha existido. Alabado sea el Señor para siempre. Un ángel sumamente especial. Y fue tan especial que el versículo 13 de ese capítulo 28 dice que comenzaron en el cielo a tocar tambores y flautas para celebrar el nacimiento o la creación de ese primer ser extraordinario. Alabado sea el Señor para siempre. Pero Ezequiel capítulo 28 y versículo 17 habla también de una gran tragedia. Mire lo que dice ese versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Algo sucedió después que Dios creó a este hermoso ser, el ser más hermoso, el ser más sabio, el ser más poderoso que hasta en ese momento existía. Alabado sea el Señor para siempre. Hubo una gran tragedia. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, nos dice que en ese momento sucedió el primer golpe de Estado registrado en la historia. El primer golpe de Estado, dice la palabra en Apocalipsis 12, 4. Alabado sea el Señor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, y se entiende que eran los ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Dios creó a este ser hermoso, sumamente sabio, sumamente poderoso. Y dice Isaías 14 que su nombre era Lucifer. Alabado sea el Señor para siempre. Ángel de luz. Dios lo creó. Pero este ángel era tan hermoso, era tan sabio, era tan poderoso, que todas estas cualidades se le subió a la cabeza. Y comenzó a hacer tratos con el resto de los ángeles. La Biblia habla de contrataciones. Comenzó a hacer negocios. Comenzó a convencer con estas cualidades que tenía. Comenzó a convencer a muchos de los ángeles que estaban en el cielo. Y Apocalipsis, Juan en su visión,
vio esta gran guerra que hubo miles de años atrás, posiblemente millones de años atrás, alabado sea el Señor, en los cielos, entre los ángeles que dirigía este hermoso ángel y los ángeles que habían permanecido fiel a Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que las cualidades de este ser, Lucifer, eran tan extraordinarias que pudo convencer una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Una tercera parte de los ángeles quedaron maravillados con las cualidades que tenía este hermoso ser que Dios había creado. Y creó esto un gran conflicto en los cielos. La primera guerra, el primer golpe de estado, alabado sea el Señor. ¿Qué había pasado? ¿Se había equivocado Dios? Dios no se equivoca, amado. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Dios no comete errores. Dios no se había equivocado. Lo que había pasado es que Dios dio a este ángel no solamente la belleza, no solamente la inteligencia, no solamente el poder. Dios también dio a este ángel el libre albedrío. Lo mismo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Dios le dio el derecho de decidir con su vida lo que él quisiera. Alabado sea el Señor. Qué pena ver que este ángel permitió que el orgullo creciera en su corazón al extremo de pensar que por estas cualidades que tenía podía ocupar el lugar que Dios tenía, podía ocupar el trono de Dios. Alabado sea el Señor. Y enseña la palabra que fue expulsado a tierra. Por eso que está por ahí haciendo de las suyas ahora. Alabado sea el Señor. Por eso es que le hace la vida a usted y a mí imposible. Porque fue lanzado aquí a la tierra, alabado sea el Señor, y está por ahí haciendo de la suya. Tratando de acaparar las mentes, conquistar las mentes y los corazones del hombre con todas las cosas que ofrece el mundo. Eso fue lo que trató de utilizar cuando tentó a Jesús allá en el desierto, ¿verdad que sí? El glamour, las riquezas, la fama, el poder, todas estas cosas le ofreció este ángel que ahora se llama Satanás, alabado sea el Señor, a Jesús. Pero Jesús lo venció, alabado sea el Señor. Pero la historia no termina ahí, amados. Esa historia que le estoy relatando la presenta Ezequiel 28 y también Isaías 14. Y más adelante, cuando Dios vio que ese primer plan que él había formado, este ángel voluntariamente lo dañó, Dios comenzó a trazar otro plan. Y dice el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7, que a Dios se le ocurrió la idea de crear a un nuevo ser. Y dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta vez Dios hizo las cosas diferentes. Y Dios utilizó lo más sencillo y lo más común que existía, la tierra, para crear un nuevo ser. Y dice la Biblia que Dios del polvo de la tierra creó al primer hombre. Pero Dios hizo algo muy especial. Dios puso algo de él mismo dentro del hombre. Cuando dice la Biblia que sopló aliento de vida, Dios dio de su espíritu, de su mismo espíritu, al hombre. Alabado sea el Señor para siempre. Y dice la Biblia que el hombre vino a ser un ser viviente. Pero eso no se queda ahí, amados. Dios fue un poquito más allá. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y por eso es que el diablo está enojado con usted. Y por eso es que él le hace la vida imposible. Y por eso es que quiere destruirlo. Está haciendo, amado, todo lo humanamente posible, por así decirlo, de destruirlo. Y él no se va a presentar como lo presentan por ahí, como un diablo con cuernos y con rabo, bien feo, alabado sea el Señor. No. Dice la Biblia que se presenta como ángel de luz. Le va a presentar a usted cosas que son agradables, cosas que son atractivas. Eso fue lo que vio Eva cuando este este diablo se le presentó allí en el huerto del Edén, ella vio que era agradable la fruta que Dios le había dicho que no comiera. De momento se convirtió brillosa y atractiva, alabado sea el Señor. Porque eso es lo que va a utilizar el diablo para atraerlo. Esa es la carnada, alabado sea el Señor. ¿Y usted sabe por qué es que el diablo está enojado con usted y conmigo? Y está detrás de usted. Bueno, él cree que está detrás de usted. Más adelante va a descubrir que está en otro sitio, alabado sea el Señor. La Biblia dice en Hebreos 2, 7 y 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y termina diciendo en el versículo 8 que todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando digo todo, eso incluye también a Satanás, alabado sea el Señor. Dios puso bajo nuestra autoridad todas las cosas, alabado sea el Señor. Mire, y eso no cupo en la mente de este ser especial. No ocupo en la mente de este ser especial, porque usted sabe lo que es eso. Dios tomar de la tierra el material más común y más simple, y de eso hacer un hombre, una nueva creación, y encima de eso darle parte de él a esta creación, y encima de eso ponerlo sobre todas las cosas, incluyendo al mismo diablo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta tarde? Alabado sea el Señor. Dios le ha vestido a usted, amado, de señorío, de autoridad, de poder. Y dice la Biblia, sobre todas las cosas. Eso incluye también el mismo diablo. El favor de Dios y el amor de Dios por esta segunda criatura, alabado sea el Señor, ha sido tan grande, ha sido tan inmenso, que dice la palabra también en Romanos 16, 20, que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El diablo cree que está detrás de nosotros, pero la Biblia lo presenta debajo de nuestros pies. El diablo está debajo de sus pies, alabado sea el Señor para siempre. Dios le ha dado autoridad aún sobre el mismo diablo, alabado sea el Señor. Y es tiempo de nosotros como hijos de Dios ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Yo, es tiempo como hijos de Dios creer lo que dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor, y ejercer la autoridad y el dominio que Dios nos ha dado aún sobre el mismo diablo, alabado sea el Señor. Es tiempo de reprender al diablo de nuestra familia. Es tiempo de reprender al diablo de nuestros matrimonios. Es tiempo de reprender al diablo de nuestros hogares, de nuestro ministerio. Amado, yo no lo quiero ver ni en pintura, alabado sea el Señor para siempre, amén. Ni en pintura lo quiero ver, alabado sea el Señor. Yo en esta tarde quiero compartir con ustedes cuatro principios, cuatro verdades bíblicas relacionadas a esta guerra invisible. Yo espero que usted en esta tarde pueda entender estos principios, hacerlos suyos, y de hoy en adelante no usted ser más una víctima, alabado sea el Señor, sino un vencedor. Eso es lo que Dios quiere. Ese fue el plan de Dios desde el principio, de que esta criatura que él había levantado del polvo, de lo más simple, al cual había dado su espíritu y al cual le había dado el control y dominio sobre todas las cosas, reinara, alabado sea el Señor, con poder y en victoria, alabado sea el Señor. Póngase eso en su cabecita en esta tarde, amén. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios. Ya eso de caminar con cabezas cabizbajas y tristes y en derrotas, alabado sea el Señor, tenemos que echarlo a un lado, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ese no es el plan de Dios para usted. Dios quiere que usted esté caminando en victoria, de triunfo en triunfo, alabado sea el Señor. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por eso? Alabado sea el Señor. Ese es el plan de Dios para usted. Y el primer principio que quiero compartir con usted en esta tarde es que sí existe un mundo invisible. Existe un mundo invisible tan real como el mundo que usted y yo vemos con nuestros ojos. Existe un mundo invisible. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, alabado sea el Señor, confirma esta verdad bíblica, este principio bíblico. Si usted lee el capítulo 6 de Segunda de Reyes, va a encontrar un caso muy especial. Ese fue el caso en que Siria estaba en guerra con el pueblo de Israel.
Y el rey de Siria, enseña la palabra ahí en ese capítulo 6 de Segunda de Reyes. El rey de Siria, perdón, se reunía con sus generales para hacer planes de guerra. Y planificaba, bueno, vamos a estar escondidos en tal área. Alabado sea el Señor, para que cuando pase el pueblo de Israel podamos atacarlos y acabar con ellos. Y el rey llevaba su ejército en ese lugar que había planificado. Y pasaban los días y el pueblo de Israel no aparecía. No, no, pues entonces vamos a cambiarlo. Mira, estas son las nuevas coordenadas, hablando en términos militares. Estas son las nuevas coordenadas. Vamos a estar en tal lugar esperando por el pueblo de Israel. Y pasaba el tiempo y el pueblo de Israel no aparecía. Y este rey comenzó a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién de ustedes es el espía? ¿Quién de ustedes es el que está avisándole al pueblo de Israel dónde que estamos nosotros escondidos? Alabado sea el Señor, que cada vez que nos escondemos ellos no aparecen. Y entonces un siervo de este rey le dice, no, rey, aquí no hay ningún espía, ninguno. Lo que pasa es que hay un siervo de Dios llamado Eliseo. Y a ese siervo de Dios, Dios le habla. Y Dios sabe todas las cosas que tú planificas en secreto. Dios lo sabe. Y Dios va y se lo dice a Eliseo. Y Eliseo va y se lo dice al rey de Israel. Y entonces ellos no caen en la trampa del enemigo. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, Dios no es chismoso, yo. No crea que porque Dios le decía a Eliseo lo que estaba pasando, Dios no es chismoso. Lo que pasa es que Dios quiere evitar que usted y yo, como hijos de Dios, caigamos en las garras del enemigo. Alabado sea el Señor. Y si usted se mantiene conectado como estaba Eliseo, si usted más se mantiene conectado con Dios, Dios también le va a decir a usted las trampas que el enemigo está preparando. Alabado sea el Señor. Pero hay que mantenerse conectado con el Señor como hacía Eliseo. Mire, y el rey se cansó de estos planes y de enviar su ejército acá y nada pasaba, y lo enviaba allá y nada pasaba. Y finalmente el rey dice, bueno, yo tengo que saber dónde que está metido ese Eliseo. Vayan por ahí y díganme en dónde que está. Y finalmente vino un espía. Mira, el rey Eliseo está en tal sitio. Y el rey de Siria envía un gran ejército, dice la Biblia, un gran ejército donde estaba Eliseo. Y lo envió de noche. Lo envió de noche. Y en la mañana, cuando el sirviente de Eliseo sale de la tienda de campaña donde estaba metido durmiendo, cuando el siervo de Eliseo sale a lavarse los dientes y mira para allá, se encontró rodeado de un gran ejército. Y muy alarmado, va donde Eliseo, oh Señor, estamos perdidos, estamos rodeados aquí de un gran ejército, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, muy calmado, estaba vistiendo, le dice al siervo, no te preocupes, si los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y este cielo posiblemente pensaba que Eliseo estaba loco. Posiblemente decía, bueno, es un buen siervo de Dios. Pero fracasó la clase de matemática. Eliseo fracasó la clase de matemática porque aquí solamente estoy yo y está él y un gran ejército. Y él está diciendo que nosotros somos más que ellos. Está colgado aquí Eliseo en cuanto a matemática. Porque desde mi entender, muchos son más que dos. Y es que este siervo no entendía que cuando Dios está a su lado, automáticamente usted tiene la mayoría, ¿oyó? Automáticamente, si Dios está de su lado, usted tiene la mayoría, alabado sea el Señor. Y usted sabe lo que hizo Eliseo para ayudar un poco a este siervo. Mire, dice la palabra en 2 Reyes 6:17, que Eliseo oró a Dios para que Dios le revelara, para que Dios le mostrara a este siervo el mundo invisible que le rodeaba, alabado sea el Señor. Y dice la palabra en 2 Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alabado sea el Señor. Este siervo pudo ver ese mundo invisible, ese gran ejército de Dios que rodeaba todo el campamento del enemigo, y pudo notar que ciertamente eran más los que estaban con ellos en ese momento que los que estaban en contra de ellos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Y hay un corito que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y termina diciendo: porque yo estaré confiado. Es posible que el enemigo se haya levantado en su contra y haya levantado un campamento a su alrededor. Pero es importante que usted entienda, amado, que si el Señor está con usted en medio de su guerra espiritual, usted tiene mayoría. Mayor es el que está con usted que aquel que está en el mundo. Alabado sea el Señor para siempre. El segundo principio y verdad bíblica es que los cristianos están en una guerra espiritual. A todos nos gustaría la idea de vivir una vida cristiana tranquila, donde no tengamos tentaciones, donde no tengamos las luchas y las trampas que prepara el enemigo para hacernos caer y destruirnos. Alabado sea el Señor. Pero la verdad bíblica es otra. Usted posiblemente quiera paz y tranquilidad, pero una vez usted viene al Señor, una vez usted hace un compromiso serio con el Señor, hace un contrato con nuestro Señor Jesucristo de servirle por el resto de sus días, automáticamente usted es enrolado en el ejército de Dios. Usted se convierte en un soldado de Jesucristo. Y estos enemigos que tenemos, que ya los mencioné, la carne, el mundo y el diablo, son enemigos que no descansan, amado. Están 24 horas al día, 7 días a la semana, haciéndole frente, haciéndole guerra. Ellos no tienen días de descansos. Ellos no tienen días de fiesta. Ellos no tienen vacaciones, alabado sea el Señor. 24 horas al día, 7 días a la semana, le están haciendo a usted y a mí la guerra, alabado sea el Señor. Mira, aun cuando usted está durmiendo, usted está descansando, cuando usted cree que está todo tranquilo, aún en esos momentos hay malicias, hay demonios que tratan de controlarlo. Esa fue mi experiencia. Un día me encontraba yo lo más tranquilito, descansando. Eran como las 2, maybe las 3 de la mañana. Estaba descansando en mi cama, en mi lecho. Y de momento sentí que algo extraño entró en mi habitación. Y pude abrir los ojos. Pero eso fue lo único que pude hacer. Abrí los ojos y no vi a nadie. Pero algo extraño estaba pasando. Mi cuerpo no se podía mover. No podía hablar, alabado sea el Señor. Y yo trataba con desesperación de moverme de mi cama y no podía. Y trataba con desesperación de hablar y no podía, alabado sea el Señor. En mi espíritu entendí, alabado sea el Señor, que era un ataque del enemigo, era opresión del enemigo. Y lo único que hice fue hacer lo que yo sabía hacer. Pedir ayuda a mi hermano mayor, alabado sea el Señor. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y yo me metí en problemas con otros muchachos más grandes que yo. Yo iba rápido a buscar a mi hermano mayor. Amén. Y rapidito salía de aprieto. Hasta que un día me metí un aprieto y no estaba. Y ahí quedé. Amén. Ahí quedé. Ese día quedé ahí. Amén. Pero amado, esa noche mientras yo estaba en esta situación experimentando algo, lo único que pudo salir de mi boca fue esta expresión: Señor, glorifícate. Y amado, en el momento en que yo dije esta expresión, mi espíritu se comunicó con el Señor. Del techo yo vi que salió una luz, porque eso era lo único que yo podía hacer, ver. No podía moverme, no podía hablar. Alabado sea el Señor. Yo vi que del techo salió una luz que alumbró todo el cuarto. Alabado sea el Señor. Parecía de día. Y esa presencia que estaba en mi habitación, que estaba tratando de dominar mi cuerpo, de momento me dejó y quedé libre. Y comencé a experimentar por todo mi cuerpo lo que dice Jesús, que son ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. La presencia de Dios mismo en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Porque es que el enemigo no descansa, amado. Es importante que usted entienda esto. El enemigo no descansa. En estos tres frentes de guerra, usted no puede bajar la guardia. Usted no se puede descuidar. Y cuando sentí la presencia del Señor, sentí la libertad del Espíritu de Dios, ahí a esa hora comencé a adorar al Señor. Pero es importante que usted entienda, amado, que nuestra lucha son 24 horas al día.
7 días a la semana.
Y la palabra nos confirma, amado, que usted y yo estamos en una guerra espiritual. Cuando dice en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 3, alabado sea el Señor, que la palabra nos insta a ser buenos soldados. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, alabado sea el Señor. La Biblia nos dice que usted y yo somos soldados. Y la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que ser buenos soldados, no cualquier soldado, buenos soldados. Y el soldado, por experiencia propia le digo, sufre. Cuando Pablo dice ahí que sufre penalidades, no se equivoca, el soldado sufre. Después de 20 años yo le puedo decir que sí, el soldado sufre. El soldado sufre de la separación de la familia cuando vamos a hacer ejercicios por muchas semanas, por muchos meses. Y no vemos a los seres que amamos. El soldado sufre cuando tiene que pasar por un entrenamiento intensivo hasta llegar a la fatiga, alabado sea el Señor. A veces pasamos hasta hambre. A veces pasamos hasta hambre. Sí, es cierto que el alma nos da una comida seca que usted le añade un poquito de agua ahí y la calienta. Y los dos o tres días primero sabe bien, es pasable. Pero después de dos semanas, dígame usted, yo deseando el arrocito y habichuela y el bistec de la hermana Katy y los platanitos fritos, alabado sea el Señor. En ese entonces yo no conocía el Golden Corral. Allá en California no había Golden Corral. Gloria a Jesús. Mira, la hermana Katy, las mejores comidas de la hermana Katy las hace ella cuando está deprisa. Esa es la experiencia en la casa. Cuando la hermana Katy está deprisa, que lo único que tiene es media hora, 45 minutos para cocinar, esa es la mejor comida que comemos en la casa. Yo no sé qué pasa, que cuando ella está libre y tiene todo el día para preparar los alimentos, yo no sé qué pasa en esos días que la comida o está sosa o está salada, no sé qué pasa. Y yo espero que en esta noche no tenga que dormir en el sofá. Pero cuando uno es soldado y está en el field, mire, hasta la comida sosa y salada se come uno, es la mejor comida, alabado sea el Señor. Y yo estando en el field allá, añoraba esa comida que la hermana Katy preparaba, aunque quedara como quedara, alabado sea el Señor. Ella es una buena cocinera, quiero especificar que es una buena cocinera. Excelente cocinera, yo. Excelente cocinera, alabado sea el Señor. Pero el soldado sufre. Soldado sufre, amado. En el verano intenso, en el desierto, teníamos que ir a entrenar. La temperatura estaba sobre 100 grados, muchas veces 110 grados. En el invierno, debajo de la nieve. Eso no importa, teníamos que salir a entrenar. En días de lluvia, yo recuerdo muchas veces levantarme en la madrugada porque estaba toda mi ropa mojada, alabado sea el Señor. Y al otro día tener que levantarme a hacer ejercicios antes de lavarme la boca. Tener que ir a hacer ejercicios allá, a darle contra el suelo a alguien y que alguien me diera a mí, porque era hand to hand combat. Combate uno a uno, alabado sea el Señor. Todos mojados, sin lavarnos las bocas. Si no hacía falta utilizar llaves olímpicas en esas cosas, sino lo único que tenía que hacer era uno abrir la boca y el otro caía al suelo, mira, inmediatamente caía. Pero el soldado sufre, amado, el soldado sufre. Sufre. 2 Corintios 10:4 nos habla de que Dios nos ha dado armas especiales. Y mira lo que dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios le ha dado a usted armas especiales, alabado sea el Señor, para destruir cualquier fortaleza que el enemigo levante frente a su matrimonio, frente a su familia, frente a su ministerio. Alabado sea el Señor, Dios le ha dado estas armas especiales. Y perdone que lo repita nuevamente, pero amados, esas armas especiales es la oración. Esas armas especiales es la lectura de la palabra, que usted la lea y la mantenga en su mente y en su corazón. Esas armas especiales, alabado sea el Señor, son los ayunos. Esas armas especiales es la congregación de los santos. Usted venir y recibir, alabado sea el Señor, las órdenes de instrucción, alabado sea el Señor, para su guerra espiritual. Esas armas especiales es la oportunidad de usted servir dentro del reino de Dios.
Son armas especiales que cuando usted las utiliza, se fortalece en el espíritu, alabado sea el Señor, y puede hacerle frente hasta el mismo diablo, alabado sea el Señor. Pero cuando tenemos esas armas y no las utilizamos, somos presa fácil del enemigo. Por eso en el Ministerio Nueva Vida se ofrecen las oportunidades que se ofrecen en la semana. Estudios bíblicos, oración y ayuno los miércoles, todos los miércoles. El retiro congregacional el segundo sábado del mes. Amén. El servicio de oración los martes. Porque la verdad del caso, amado, es que si no lo hacemos aquí en el templo, muchas veces no lo hacemos. Y pasan los días y pasan las semanas. Y su espíritu se va debilitando. Y si se debilita, usted va a bajar la guardia. Y en uno de estos frentes de guerra, usted va a caer. Por eso es importante que usted utilice estas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son armas espirituales que le van a ayudar a usted a destruir las fortalezas que el enemigo ponga frente a usted. Alabado sea el Señor. Y hay un refrán que dice que usted puede llevar al caballo al río, pero no lo puede hacer tomar. Y eso es lo que hacemos los pastores cuando ofrecemos oportunidades a los miembros de la iglesia. Y no lo estoy comparando a usted con un caballito o una yeguita, yo, por si acaso, con todo respeto. La misma oportunidad que se le ofrece al caballo cuando se le lleva al río, se le ofrece a los creyentes en el templo. Pero yo no puedo obligar a usted a hacer ninguna de estas cosas. Eso tiene que salir de usted. Para que usted reciba el beneficio, eso tiene que salir de usted. Yo no entendía esto de levantarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para hacer ejercicio. Y los drill sergeants nos decían, no, esto es para tu propio beneficio. Esto de hacer ejercicio tan temprano, esto de ejercitarnos en el invierno, cuando aún estaba cayendo la nieve, alabado sea el Señor, cuando aún estaba lloviendo, ejercitando. Yo no entendía estas cosas, pero esta gente está loca. Pero más adelante, al pasar el tiempo, me di cuenta que todo eso me iba a beneficiar, o más bien me benefició. Y pude ser un buen soldado, alabado sea el Señor, un buen soldado. Al extremo que terminé mis 20 años. Si no hubiese sido un buen soldado, ya el Army me hubiese echado antes de los 20 años. Así que el Señor me ayudó y aprendí que todos estos ejercicios son necesarios. Es importante que usted también se ejercite en el Señor. Usted utilice todas estas armas que el Señor provee. El tercer principio o verdad bíblica que quiero compartir con ustedes, amado, es que nuestros adversarios son reales y son poderosos. 1 Pedro 5:8. Presenta a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Uno de los depredadores más tremendos, más fuertes, más ágiles, son precisamente los leones. Con los leones uno no puede jugar. Yo estaba viendo en cierta ocasión un programa de televisión y en este programa de televisión presentaban videos extraños. Y presentaron a este hombre que llevó a su familia a un zoológico donde los animales estaban sueltos. Ellos se mantenían dentro del vehículo y podían ver a los animales dentro de su vehículo. Y por supuesto se le orienta, no abra las ventanas, no salga de su vehículo. Alabado sea el Señor. Y este hombre, pues no hizo caso a ese consejo. Y le dio la cámara a su esposa. Y él salió del carro porque había un grupo de leones debajo de un árbol. Y él los vio con las patitas para arriba, muy tranquilitos los leones. Él pensó, bueno, ya estos comieron, están tranquilitos ahí, parecen gatitos caseros, tranquilos. Déjame acercarme para tomar una foto. La esposa tomando video atrás en el carro, dentro del carro, y él sale del carro a tomar una foto de cerca a los leones que estaban allí, los más tranquilitos, acostados. Y me imagino yo que estaba esperando que uno de ellos le sonriera. Y esperaba, pero no se dio cuenta que detrás de él venía un león. Y la esposa que estaba grabando vio que venía el león. Pero como las ventanas estaban subidas, aunque ella gritaba, él no podía oír lo que ella estaba tratando de decir. Y este león lo ataca por la espalda y lo devora. Y la esposa grabó toda esta escena. Con los leones no se juega. Y con el diablo tampoco se juega. Porque es peligroso. Usted no le puede dar un poquito. No le puede dar un poquito. Hay un dicho en inglés que dice que si usted le da 1 inch, he becomes the ruler. En español no tiene mucho sentido, pero significa que él lo domina. Usted le da un poquito a él y él lo domina, lo controla, lo destruye. Alabado sea el Señor. Y es importante que usted entienda, amado, que la Biblia presenta al enemigo, a Satanás, como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y si usted baja la guardia, si usted se descuida, él va a entrar a destruir, a matar. Alabado sea el Señor, porque a eso es que dice la palabra, que vino él. Pero también la palabra lo presenta en el libro de Mateo, capítulo 4. En el momento en que fue a tentar a Jesús mientras estaban en el desierto, Jesús fue tentado. Pero también la Biblia menciona que Jesús, luchando con él, lo venció. Cada vez que le tiraba una, Jesús se la batía con la palabra. Y le tiraba la segunda y Jesús se la batía con la palabra. Y le tiró una tercera para tratar de poncharlo y Jesús se la batió con... Yo creo que dio un jonronazo ahí. Alabado sea el Señor. Jonron. Jesús luchó con él y lo venció. Pero a pesar de que la Biblia habla todas estas cosas de este personaje llamado Satanás, ¿sabía usted que el 40% de personas en los Estados Unidos que se llaman cristianos no creen en la existencia de Satanás? Cristianos en esta nación, 40%, cuando se hizo una encuesta, dijeron que el ser llamado Satanás no existe, que este concepto de Satanás solamente es un concepto, es una idea que representa el mal. Alabado sea el Señor. Y a esos que piensan así, yo les tengo que decir que ya tienen la mitad de la guerra perdida. Alabado sea el Señor. Porque eso es precisamente lo que quiere el enemigo, que la gente no crea que él existe, que la gente no crea que él hace daño. Por eso es que cuando él le tienta a usted, me tienta a mí, no viene con cosas malas y feas, viene con cosas agradables, para que usted piense, pero que esto se ve bien, esto está bueno, esto no puede ser malo. Alabado sea el Señor. Cuando el soldado piensa que no hay peligro, baja la guardia. Porque eso es lo que vivimos nosotros allá en el field, cuando estamos allá en el field haciendo los ejercicios y hacemos un foxo, un agujero para escondernos. Y vemos que no hay movimiento, y vemos que no hay ruido, pensamos que todo está tranquilito y bajamos la guardia. Cuando menos nos esperamos, aparecen las fuerzas del enemigo y ahí quedamos todos. Yo recuerdo cuando fui a un ejercicio allá en Fort Ord, California. Primero entrenan a uno y le enseñan muchas técnicas y uno se embarra de camuflaje y se viste uno que no se puede, mire, esconder entre los arbustos y nadie veía a nadie. Y después de este entrenamiento yo me creía, wow, el mejor soldado, aquí yo voy a matar a todo el mundo que yo encuentre en el camino, aquí me voy a convertir en un Rambo Junior aquí. Mire, empezamos a caminar por aquel bosque que estaba lleno de hojas, porque era en el otoño, las hojas se habían caído de los árboles y todo el piso estaba lleno de hojas. Y éramos una escuadra como de 8 a 10 personas y todos con nuestros rifles, muy pendientes, alerta, supuestamente alerta. Y yo era el último acá en la fila. Y yo veía que todos estaban de lo más bien allá. Y yo, ah, qué bien. Yo lo más tranquilito, no vi movimiento. Yo bajé la guardia. Y mientras yo bajo la guardia, que era el último, aparece el drill sergeant por detrás con una varita y me da un cantazo atrás. ¡Bum! Está muerto. Y va el otro que estaba mirando para él más relajado. ¡Bum! Está muerto. Y así uno a uno. ¿Usted sabe qué había pasado? Que había tomado muchas de las hojas que estaban allí, se las había echado encima y estaba él cubierto por las hojas y ninguno se dio la tarea de buscar por el piso a ver si había alguien. Todo el mundo mirando por los árboles, detrás de los árboles, detrás de las rocas. Y el enemigo estaba en nuestra espalda, uno a uno, miren, ¡pum! ¡Pum! Los 10, uno detrás de otro. Hay que tener cuidado, amado. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Tenemos que estar pendiente. Y por eso la Biblia nos enseña, mire, que usted y yo tenemos que mantener comunión entre usted y yo. Porque un día posiblemente yo me sienta con la guardia baja. Pero si usted está en alerta, usted se convierte en mi atalaya, alabado sea el Señor. Y es mi voz de aviso que me dice, hay peligro, cuídate, cuidado, no vayas a este lugar, no hagas esto, alabado sea el Señor. Somos un equipo, alabado sea el Señor, somos un equipo, amado. La Biblia dice en 2 Corintios 12, 11, que no ignoramos sus maquinaciones. Los nombres que la Biblia le da al diablo Nos habla de la forma en que Él opera. Dice la Biblia en Mateo 4 que Él es el diablo, es el adversario. Siempre le va a llevar a usted la contraria. La Biblia dice en 1 Juan 5, 9 que es el maligno. Nada bueno puede salir del diablo, nada bueno, amado. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 3, 5 que Él es tentador. Y le va a poner las cosas mejores frente a usted para que usted caiga, para que usted ofenda a Dios, para que usted le dé la espalda a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 12, 10 que Él es el acusador. Esas personas que son chismosos, ¿usted sabe de quién aprendió esos chismes? Del diablo. Porque el primer chismoso que había era él. Oye Dios, ¿te diste cuenta lo que hizo fulano de tal? ¿Le gusta ir con chismes a Dios? Acusarnos, dice la Biblia que es el acusador. La Biblia dice también en Juan 8:44 que es el padre de mentira. Las personas que practican la mentira, dice Jesús, que son hijos de Satanás. Ahora no se oye mucha alabanza aquí hoy. Y en el cielo no hay colores de mentiras, porque hay mucha gente por ahí, no, yo, es una mentirita blanca, amado, eso es mentira del diablo. La mentira ante Dios es mentira. La mentira ante Dios es pecado. Y el que la practica, dice Jesús, Jesús mismo lo dice, que es hijo de Satanás, su padre, el padre de mentira. Cuidado con las mentiritas. Si usted va a los cupones, y para recibir los cupones tiene que decir una mentira, mejor no reciba ningunos cupones, ¿oyó? Si usted va a un trabajo y tiene que decir una mentira para que le den el trabajo, mejor no diga ninguna mentira. Confía en Dios. Y si usted confía en Dios, yo le aseguro a usted, por la palabra de Dios, yo le aseguro que Dios va a hacer provisión. Porque Dios no miente, amado, Dios no miente. El diablo nos quiere hacer, a veces hacer pensar que todas nuestras avenidas están cerradas, que todas las puertas están cerradas, que no hay opción para usted y para mí. Alabado sea, eso es mentira del diablo. Si el diablo cierra la puerta, una puerta, Dios le va a abrir dos, alabado sea el Señor. Si el diablo le quita una cosa, Dios le va a dar dos, alabado sea el Señor para siempre. Y mejor que la que tenía anteriormente, porque así es Dios. Ese es el Dios de la Biblia, alabado sea el Señor. Un Dios que bendice a su pueblo, un Dios que hace bien a su pueblo, alabado sea el Señor. Pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Y dice la palabra en Juan 10, 10, que es un ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. En la guerra moderna, los expertos dicen que hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer al enemigo. Cortar primero las líneas de suministros. Hay que cortarle las calles, cerrar las calles donde ellos envían los troces con los supplies y los suministros para enviar armas y comida a los soldados, alabado sea el Señor, porque si usted le quita los suministros, la comida, alabado sea el Señor, y las armas, esos soldados se desmoralizan. Eso fue lo que pasó en Irak, en la guerra de Kuwait. Los americanos cortaron todas las líneas y estaban los soldados dicen Saddam Hussein. Amén. Sin suministros. Y se entregaban por miles. Por miles se entregaban. Por miles. No tienen que disparar un tiro los americanos. Amén. Y otra cosa que hay que hacer es cortar la comunicación. Eso es lo que dicen los generales y los expertos. Hay que cortar los suministros y la comunicación. Hacemos esas dos cosas. Mire, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Es cuestión de tiempo, alabado sea el Señor. Y eso es lo que hace el diablo en muchas iglesias ahora. Yo. Comienza a cortar los suministros y comienza a cortar la comunicación entre los hermanos, alabado sea el Señor. Por eso es que hay contiendas, por eso es que hay enojos. No demos lugar al diablo. En el Señor tenemos que estar en armonía, estar en paz los unos con los otros. No le demos lugar al diablo, no permitamos que el diablo conquiste nuestra mente y nuestro corazón, poniendo en nuestra mente, en nuestros corazones, ideas que no son, al extremo de que nos enojemos con el hermano, con la hermana, y ya no hablemos. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hace eso? Eso causa tristeza en nuestro corazón. Y cuando el pastor le dice que haga cualquier cosa, no lo quieren hacer, alabado sea el Señor, porque están tristes. Cuando se corta la comunicación con el hermano, con la hermana, porque están enchismados, están enojados, el enemigo está ganando terreno. Alabado sea el Señor para siempre. Y es importante que usted entienda eso. Las líneas de comunicación entre ustedes hay que mantenerlas abiertas, activas. Alabado sea el Señor. Hay que trabajar, hay que proveer para la obra. Alabado sea el Señor. Hay que bendecir a otros con lo que Dios le ha dado. Cuando no hacemos eso, amado, el enemigo está tomando ventaja y está ganando la guerra. Alabado sea el Señor para siempre. No se lo permitamos. Creo que todos conocen la historia de la ciudad de Troya. Se han escrito libros, se han hecho películas, alabado sea el Señor, sobre esta gran ciudad. Y es famosa por el caballo de Troya. Es muy famoso el caballo de Troya. Hay quienes dicen que eso era mitología. Hay quienes dicen que fue un evento verídico, alabado sea el Señor. Y en el año 1870, un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann, creo que se pronuncia así, alabado sea, o parecido, se dio la tarea de descubrir, de encontrar esta ciudad de Troya. Y fue al lugar donde supuestamente estaba esta ciudad y comenzó a excavar, a excavar, a excavar. ¿Y usted sabe qué encontró? 9 ciudades enterradas, una encima de la otra. Alabado sea el Señor para siempre. Y dice este experto que la quinta o la sexta, por las cosas que él encontró, fue la ciudad de Troya. ¿Pero qué pasó con la ciudad de Troya? Sencillamente se enfrentaron a los griegos. Hubo una gran guerra. Ellos tenían una ciudad totalmente amurallada. Los griegos trataban de entrar y no podían. Y estuvieron por muchos meses tratando de conquistar aquella ciudad y no pudieron. Y finalmente idearon un plan. Y prepararon un gran caballo grandísimo. Y lo alaron hasta las puertas de la ciudad. Y allí lo dejaron y se fueron. Y la gente de la ciudad de Troya, cuando el otro día se levantaron y no vieron a los soldados enemigos, habían levantado su campamento, se habían ido, alabado sea el Señor, y solamente encontraron un gran caballo frente a la ciudad, dijeron: vencimos. Y este es nuestro gran trofeo. Ellos han reconocido que somos superiores a ellos y hasta nos dieron un gran regalo. Así que metamos este gran caballo a la ciudad y vamos a celebrar, alabado sea el Señor. Y celebraron toda la noche. Celebraron toda la noche. Pero en la madrugada, de ese caballo de Troya, de madera, se abrió una puertecita. Y del interior del caballo comenzaron a salir soldados. Que desde adentro de la ciudad, ya dentro de la ciudad, comenzaron a abrir las grandes puertas de la ciudad mientras todo el mundo estaba borracho. Porque habían celebrado la gran fiesta. Y mientras todos estaban tirados por las calles en sus casas, estos soldados enemigos abrieron la puerta y entró todo el ejército de Grecia y conquistó la ciudad que por muchos meses no habían podido conquistar. ¿Qué había pasado? La ciudad de Troya había bajado la guardia y permitió que el enemigo entrara a su campamento. Y eso es lo que sucede, amado hermano, cuando usted y yo nos enojamos los unos con los otros. Estamos abriendo las puertas para que el enemigo entre a nuestro campamento y nos destruya. No podemos permitir tal cosa. No podemos permitir tal cosa. Eso es a nivel de ministerio, pero también se repite la historia a nivel de hogar. El enemigo entra, se abren las puertas, entra el enemigo y quiere destruir el matrimonio. Quiere dividir la familia, alabado sea el Señor. No podemos permitir tal cosa. Tenemos que mantener las puertas cerradas. Dice la Biblia: no deis lugar al diablo, alabado sea el Señor. Hay que mantener las puertas cerradas. Y el cuarto principio y último, y verdad bíblica con relación a este tema de la guerra invisible, es el más importante de todo. Si usted no se acuerda de los otros tres, está bien, pero recuerde este, el cuarto principio, la cuarta verdad bíblica con relación a la guerra invisible. Ya usted y yo tenemos la victoria. Alabado sea el Señor.
Recuerde eso, que en esta gran guerra espiritual, esta gran guerra invisible, ya usted y yo tenemos la victoria. Alabado sea el Señor para siempre. Es cierto que la Biblia dice que el diablo, alabado sea el Señor, y el mundo y la carne son enemigos poderosos. Es cierto que la Biblia los presenta como enemigos extremadamente poderosos. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Pero la Biblia también presenta en Génesis, en Job, en Isaías, en Joel, en 2 Corintios y en el libro de Apocalipsis, la Biblia presenta a Dios como todopoderoso. El enemigo es poderoso, pero la Biblia presenta a Dios como todopoderoso. Alabado sea el Señor para siempre. Y si Dios está de su lado, si Dios está de su lado, amado, entienda que ya la victoria es suya. Alabado sea el Señor para siempre. Para Dios no hay límites. Alabado sea el Señor. Mira, si lo va a dar, délo con fuerza ahí. Alabado sea el Señor. Alabe a Dios. Ya la victoria es suya y es mía. En el caso de Satanás, ahí lo presenta como un enemigo poderoso pero vencible. Se puede vencer a Satanás, amados. La Biblia dice en Santiago 4:7 que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, de nosotros huirá. Eso es lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Que si yo me someto a Dios, que si yo ando en integridad y en rectitud delante de Dios y resisto al diablo, me pongo en mi sitio. Alabado sea el Señor. Me pongo en mi lugar de hijo de Dios. Todas estas promesas en la palabra son mías. Y Dios no miente. Yo me pongo en esa posición, asumo esa actitud. Dice la Biblia que el diablo tiene que huir. Alabado sea el Señor. La Biblia nos garantiza, amado, la victoria cuando dice en 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. La Biblia nos garantiza la victoria cuando dice que Dios quiere que usted y yo estemos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. La Biblia nos garantiza la victoria cuando dice en Romanos 8:37 que usted y yo no somos simplemente vencedores, sino que somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. La Biblia nos garantiza la victoria cuando dice en Efesios 2:6 que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia lo presenta, usted me presenta a mí ya sentado, amado, ya sentado en lugares celestiales allí al ladito del Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Ya yo me veo sentado allí, alabado sea el Señor. Y yo me voy a forzar para estar bien cerquita del lado derecho, alabado sea el Señor, de Jesús. Yo no sé a quién el Señor le va a dar ese honor de estar a su diestra. Porque él mismo decía que ese privilegio solamente el Padre lo iba a decidir. Pero yo me estoy esforzando para, si no ser el que está a la derecha, ser el segundito yo. Y usted debe hacer lo mismo. Porque la Biblia ya nos ve a nosotros, nos presenta en su palabra como que ya estamos sentados en lugares celestiales. En otras palabras, que ya hemos recibido la victoria. En cierta ocasión un padre estaba trabajando el campo con su hijo. Un hijo pequeño. Y antes de usted sembrar, tiene que limpiar el terreno, ¿verdad que sí? Tiene que sacar las piedras, tiene que sacar todo lo que está en el camino. Y este niño decidió ayudar a su padre. Y el padre, pues, le dice al niño: bueno, si me vas a ayudar también, mira, saca esa piedra que está ahí. La piedra era grande. Pero como el niño quería ayudar a su papi, quería servir, comenzó, o trató más bien, de mover la piedra. Y el padre le dice al niño: usa toda tu fuerza, ok, usa toda tu fuerza. Y el niño va y se pega aquella piedra y empieza a empujarla y nada. Y se ponía de espalda y la empujaba y nada. Y se ponía de lado y la empujaba y nada. Frustrado y llorando, el niño viene al padre y le dice: padre, no pude mover la piedra. Y el padre le pregunta: ¿usaste toda tu fuerza? Sí, padre, usé toda mi fuerza. Y el padre le dice: no lo usaste. Porque no me pediste mi ayuda. No me pediste mi ayuda. Y cuando usted se sienta débil, incapaz de vencer lo que el enemigo pone en su camino, recuerde, usted puede utilizar todas sus fuerzas.
Pero muchas veces para vencer necesitamos la fuerza del Señor. Él promete multiplicar las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, dice la palabra del Señor.